Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Vio alguna vez a esos encantadores de serpientes, esa práctica de la India, donde se trata mediante el utilizar una especie de una flauta, diríamos nosotros, que es un punji en la cultura india, para encantar las cobras sobre todo? Bueno, ¿cómo podemos ser nosotros personas encantadoras? Se lo preguntamos al doctor Álvaro Pandiani en esta columna de Diálogos a Contramano. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
Hola. Sabés que una vez vi uno de esos, ¿no? A un metro tenía la cobra,
¿no? Sí,
y la cobra no tenía ninguna gana de que la encantaran.
Digo, bastante fiel.
Nos dimos un susto cuando estábamos allá en Sri Lanka,
¿sí? Mirá vos.
Sí. Yo voy a aclarar que efectivamente el título es cómo ser una persona encantadora. Por la duda que haya gente que me conoce escuchando, que antes que se desmaye, que yo no voy a dar clases de cómo ser una persona encantadora.
Cómo conquistar.
Pero vamos a hablar del tema, sí. Porque todos hemos conocido personas que nos han resultado encantadoras, ¿no? Si no les hemos llamado así o no hemos hablado de ellas con terceros en esos términos, tal vez lo hemos pensado, ¿no? Qué persona encantadora. La fresca y atractiva simpatía de alguien, amigo, familiar, vecino, compañero o desconocido, ha producido ese efecto tal vez unas pocas veces, tal vez una sola vez. Pero lo más impresionante y lo más enigmático es cuando produce ese efecto en todas o casi todas las personas con las que el encantador ser humano toma contacto y entabla relación.
Un seductor, podríamos decir.
Claro, y seguramente muchos de nosotros, tras conocer a una persona encantadora que con su porte, su sonrisa, su elocuencia y su discurso nos magnetizó, secretamente hemos deseado ser así. Personas encantadoras, amadas por todos, simpáticos para todos, cuya compañía todos desean. Uh-huh. Y entonces la pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser alguien encantador?
Claro.
No deja de ser curioso que si uno busca por persona encantadora, se encuentra con artículos instructivos que parecen verdadero tutorial acerca de cómo ser una persona encantadora.
Y ahora con internet se multiplican.
Claro, acá te voy a tirar algunos poquitos.
A ver.
Tres formas de ser encantador. Tres. ¿Cómo ser una persona encantadora? 12 pasos con fotos. Este está bueno porque trae fotos. 9 características de las personas encantadoras y carismáticas. Ya les metió algo más
sí,
místico,
sí.
¿No?
Sí, sí.
9 trucos psicológicos para ser la persona más encantadora del mundo. Uh-huh. Y ella me suena medio tramposo, ¿no? Porque habla de trucos, ¿no? 11 hábitos de las personas encantadoras. Y te aclara que son 7 a 10 minutos de lectura, o sea que puede ser encantador en un ratito.
En un ratito nomás.
5 claves para convertirte en una persona encantadora y gustarle a todo el mundo. Y la lista podría seguir. Ahora, que un tema como este sea tan recurrido merece una breve reflexión. Porque, en efecto, impresiona como si se intentara llenar una necesidad de los lectores, y tal vez una necesidad sentida de aquellos que tienen problemas de relacionamiento, de aquellos que les cuesta sociabilizar, o que incluso aspiran a conquistar ascendiente e influencia sobre los demás. Las dificultades de relacionamiento con los demás, que paradójicamente parecen más agudizadas en esta era de comunicaciones informáticas instantáneas,
sí, sí,
por
sí.
Múltiples vías, esas dificultades de relacionamiento podrían estar en la base de muchos de los conflictos que mueven a los consumidores de literatura inspiracional y autoayuda. Desde el punto de vista de una definición fría, la persona encantadora es aquella que, ya casi todo, hace muy grata impresión en el alma o en los sentidos. Y también otra que dice que deja muy buena impresión por ser muy agradable. Y estas dos definiciones, que son bastante similares, comparten un concepto, impresión.
Impresión.
¿Sí? La persona encantadora provoca a los demás una impresión. Es decir, para empezar, una emoción o sentimiento que el encantador o encantadora produce en otra persona. Tal vez una emoción intensa, inexplicable, hasta un estremecimiento, pero muy grato o muy agradable. También la opinión que producen los demás, lo que implica ahí un movimiento intelectual y reflexivo de quien conoce a alguien encantador, que lo lleva a catalogarlo, pero catalogarlo en forma positiva. Y también la huella que deja la persona encantadora, es decir, la forma en que modifica la estructura mental y emocional de los demás, virtualmente obligándoles a tenerla en la memoria, como un agradable y grato recuerdo, quizás hasta con el anhelo de volver a ver a esa persona.
Uh-huh.
Una persona encantadora es una persona, y ahí va la lista, ¿no?
A ver.
Guapa, bella, bonita, atractiva y sublime.
Uh-huh.
También es llamativa, atrayente, seductora, como vos decías hace un rato,
sí, sí.
Hipnotizadora y fascinante. Asimismo es interesante, agradable, simpática, amena, deliciosa y cautivadora.
Pero cuántas cosas lindas.
Sí, a ver, nos llenamos la medida, che, Cristo. De todas estas definiciones, tanto las expositivas como las que surgen de sinónimos, se desprende que las virtudes de alguien encantador pasan fundamentalmente por la capacidad, la habilidad, la destreza de magnetizar a los demás.
Vos sabés que si apareciera acá uno de esos avisos de una bebida gaseosa uruguaya, diría, cortá con tanta dulzura, ¿no? Buscando ser encantador.
Estaría bueno. Estaría bueno. Bien. Entonces te decía, ¿no? Estas personas son enormemente habilidosas para magnetizar a las demás personas. Quienes han aprendido a ser encantadores o encantadoras son los que han sabido qué hacer con o cómo ocultar los vicios y defectos que producen rechazo en los demás.
Claro. Hay un acting detrás de
eso. No, claro, y no estamos hablando exactamente de vicios socialmente aceptados, como puede ser fumar y beber alcohol. Bien. Y tenemos que recordar que hoy en día hasta es mal visto llamarlos vicios y se prefiere hablar de hábitos, ¿no?
Claro.
Y ojo que tampoco estamos hablando de defectos físicos,
uh-huh,
que puede ir desde la simple fealdad a esas deformidades que crispan la sensibilidad de la gente. Porque por un lado el consumo de sustancias socialmente aceptadas, si bien produce rechazo a muchas personas, es visto como parte de la normalidad en la conducta de las personas, ¿no? Y por otro lado, la fealdad física no es ni jamás debiera ser criterio para justipreciar la valía de un ser humano.
Uh-huh.
De hecho, muchas personas logran superar ampliamente el ser poco agraciados físicamente, justamente por su porte, su espíritu y su carácter, y por la actitud positiva, optimista y alegre con que enfrentan la vida.
Uh-huh.
Pero volviendo al encantador o la encantadora, esa persona tan linda, tan mona, tan fascinante y amorosa que merece tantos otros epítetos o calificativos positivos que le podríamos poner, como varios de los que ya mencionamos y
claro,
otros más,
claro.
¿No merece también algunos calificativos negativos?
Uh-huh.
Ser encantador, ¿no es a veces ser un manipulador, un, vuelve a aparecer la palabra, ¿no? Seductor,
claro.
Y hasta un tramposo?
Sí, sí.
Hay siempre buenas intenciones detrás de las palabras, de los gestos y las maneras tan bonitas, atractivas y sublimes, tan agradables, deliciosas y cautivadoras de alguien encantador. Por ejemplo,
a ver,
¿no hay políticos muy carismáticos y cautivadores que han tenido la pericia de engatusar a un pueblo entero,
uh-huh,
o por lo menos a medio pueblo más uno para ganar las elecciones, y después no han cumplido casi ninguna o ninguna de sus promesas de campaña?
Uh-huh. Uh-huh.
¿No hay vendedores, de lo que sea, que nos hipnotizan con su discurso, su elocuencia y su sonrisa radiante, hasta prácticamente forzarnos a comprar algo que después nos hemos preguntado para qué lo compramos y qué vamos a hacer con esa porquería?
Queda amontonado en un rincón.
¿No hay promotoras jóvenes, esbeltas, de sonrisa luminosa, que con su belleza y su simpatía nos hicieron hacernos socios de algo? ¿Un club, un seguro, una mutualista, o hasta de una clínica veterinaria, aunque no tenemos mascota?
La cabeza
que nos importa, ¿no?
Sí.
No hay hombres de iglesia y también mujeres de iglesia, predicadores o cantantes o consejeros,
wow,
que con su porte augusto y atractivo, su seguridad en sí mismos y su convicción contagiosa nos prometieron las grandes cosas que Dios haría de inmediato por nosotros y se mandaron a mudar con las ofrendas y los diezmos sin habernos enseñado siquiera a buscar la voluntad de Dios.
Acá ya se pone seria la cosa.
Ah, por supuesto que sí. Es cierto que el que un ser humano tenga en el 100% de los casos buenas intenciones hacia los demás es difícil. Esto porque en todas las personas va a existir, subyacente a sus decisiones, a sus actos, la motivación de buscar lo que mejor conviene a sus propios intereses y a los de los suyos, ¿no? Por ejemplo, a su familia.
Uh-huh.
Y yo no sé si esto tenga por qué interpretarse como egoísmo en el sentido moralmente negativo del término. Puede tomarse como simple autopreservación. Si bien es cierto entonces que no siempre hay intenciones generosas hacia los demás, ¿no? Se necesita mucho amor y desprendimiento para poner a los demás siempre en primer lugar.
Sí.
Puede haber personas naturalmente encantadoras que no usan su encanto para manipular a la gente y aprovecharse de sus semejantes. Es decir, todas las interrogantes anteriores no implican que alguien que nos resulta encantador o encantadora siempre será un oportunista que nos está tendiendo la trampa. Uh-huh. ¿Cómo reconocerlo? Y otra interrogante que tal vez sea más acuciante. ¿Hay algunos que de verdad son bien intencionados y sinceros?
Y hasta ahora lo miramos hacia afuera. La pregunta sería, ¿y si nosotros somos uno de esos encantadores o hemos utilizado en alguna ocasión alguna de estas prácticas que tanto despreciamos cuando vemos que se nos aplica? Bueno,
y por eso estamos dando clases de cómo ser encantadores, ¿sí vos?
Bueno, pensemos en todo esto, hacemos una pausa. Estamos hablando de cómo ser una persona encantadora, como dice el título de la columna de hoy, para hacernos reflexionar. El tema lo puede encontrar completo en nuestro sitio web rtmuruguay.org con ese título, o mandarnos, en la medida que procesemos esta columna, al celular 091-610-610, su mensaje de texto, su mensaje de WhatsApp, 091-610-610, y ya volvemos con el doctor Álvaro Pandiani para seguir analizando este tema.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
¿Le ayuda esta programación? Adopte uno o varios de los proyectos de RTM Uruguay y ayúdenos a sostener esta programación que escucha todos los días. Solicite su copia gratuita del plan de adopción por el 091-610-610 o descárguelo en rtmuruguay.org. Adopte un proyecto de RTM Uruguay y comparta la esperanza de Jesús al mundo.
Diálogos a contramano.
¿Cómo ser una persona encantadora? Y usted dirá, ¿y qué le pasó a estos muchachos que están con este tema? Estamos viendo algunos temas de la realidad en relación a esto, pero la última pregunta que nos hacía el doctor Pandiani nos planteaba toda la problemática cuando esa seducción, ese encantamiento, se traslada también al mundo espiritual. Y ahí nos dejaste casi con la nuez trancada acá en la garganta, Álvaro.
¿Hay algunos que de verdad tienen buenas intenciones? Uh-huh. Esa fue la pregunta. En cierta forma se podría decir que el ser encantador es algo así como un poder, ¿no? Por supuesto, no un poder sobrenatural, sino como uno de esos poderes naturales que tienen algunos seres humanos, usando los cuales logran imponerse y prosperar. Ejemplos de estos poderes pueden ser, por ejemplo, la fuerza, aunque imponerse a los demás por la fuerza está mal visto. También una inteligencia superior al promedio. Uh-huh, uh-huh. Y prosperar por medio de la inteligencia generalmente está bien visto, ¿no? Todavía está bien visto, ¿no?
Sí.
Puede ser también la astucia, y aquí entraría la habilidad de ser encantador para envolver a los demás y conquistar sus voluntades, por medio de ese arte tan sutil de ganárselos con ese particular magnetismo personal que tienen algunos. Sin embargo, imponerse y prosperar conquistando a los demás por medio de las artimañas del atractivo y la seducción para sacar partido y lograr los propios fines, sobre todo cuando se hace esto sin importar los derechos o sin importar la sensibilidad del otro, también es algo muy mal visto. Uh-huh, uh-huh. Ser un manipulador que engaña a su prójimo con el objetivo de sacar ventajas es decididamente malo.
Sí, sí.
Ahora, estas cosas son bien vistas o mal vistas, se consideran buenas o malas según cuáles criterios, uh-huh, según qué normas, según cuál código de conducta. No según la universidad de la calle, donde desde hace mucho rige y se aconseja la filosofía del primero yo, segundo yo, tercero yo,
claro,
anteponiéndose uno mismo a los intereses y derechos de los demás.
Y ahí se vuelven avasallamiento.
Tampoco según las leyes que nos gobiernan, ya que hemos visto, como por ejemplo el yo decido sobre mi cuerpo, uno de los gritos de batalla en la lucha que llevó a la despenalización del aborto, con la consiguiente muerte de miles de niños no nacidos.
Anualmente, según, en forma sistemática.
Así que tampoco según las leyes que nos gobiernan, las que salen de nuestro Parlamento. Hay que buscar en un decálogo de normas superiores a esas para encontrar la razón de que nos parezcan bien cuando alguien prospera, es decir, progresa en la vida en todo sentido, por medio de su inteligencia y esfuerzo, pero que nos parezca mal cuando alguien se impone a los demás por la violencia y la fuerza, o haciendo uso de la astucia para manipular a la gente. Esas normas superiores son las transmitidas de nuestros padres y abuelos como valores, y en nuestro país, de herencia cultural y religiosa cristiana, se puede rastrear el origen de tales valores hasta la Biblia, hasta aquellos principios surgidos de la palabra de Dios que, más que le pese a muchos que desearían erradicar la idea de Dios, aún permean el pensamiento en nuestra comunidad. Llegado a este punto y habiendo introducido la idea de la Biblia como regla válida para el discernimiento del bien y el mal, cabe agregar que aún se puede hablar de otro poder natural que el ser humano es capaz de desplegar, no para imponerse y dominar, pero sí para ejercer influencia, a veces una gran influencia en los demás: el poder de hacer el bien y hacer el bien por amor. Llegados a este punto, es previsible que nos dirijamos a la consideración de la persona de Jesús de Nazaret como alguien que hizo el bien por amor y atrajo así, o sea, hacia sí mismo, las multitudes magnetizadas por su persona y por ese bien que él hacía a cuantos se acercaban. Hay dos pasajes bíblicos fundamentales sobre el amor de Jesús que se encuentran en el Evangelio de Juan, ambos en el capítulo 13. El versículo 1, que dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ya en el versículo 34 de este mismo capítulo dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. Y en cuanto al bien que hizo por amor, lo encontramos mencionado en un pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 y 36, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en palabras del apóstol Pedro, recogidas en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Magnetizaba Jesús a las personas? ¿Cómo respondía la gente?
Se sentían atraídos, ¿no?
Sí, los evangelios son bien expresivos al respecto. Lucas 14, 25 dice: grandes multitudes iban con él.
Innegable.
Marcos 3, 7 y 8 dice: Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Mateo 15:33 dice: sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Este es el pasaje sobre la alimentación de una muchedumbre de 4.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Juan capítulo 6, versículo 2 dice: le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Siendo este capítulo el Evangelio de Juan el que recoge las palabras de Jesús diciéndole a la gente que lo buscaban por el pan que habían comido.
No había sido muy seductor, que digamos, claro. Ahí, ¿no?
Sí, claro, ahí está.
Más bien nos repelía.
Y acerca de la entrada triunfal en Jerusalén, dice Mateo 21:8, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Entonces, estos son solamente algunos de los pasajes del Nuevo Testamento que informan cómo el ministerio público de Jesús de Nazaret se caracterizó por el arrastre de un número impresionante de personas, por multitudes grandes y muy numerosas. El broche de esta visión del ministerio público de Jesús está dado por las palabras de los fariseos, que eran sus permanentes opositores y detractores, también cuando la entrada triunfal en Jerusalén, el mundo se va tras él.
Sí.
Que es un pasaje que creo que...
Lo citamos en el encuentro pasado.
¿Sí? Ya ven que no consiguen nada, dijeron los fariseos. Miren, el mundo se va tras él. Palabras retóricas cargadas de toda la envidia amarga de estos profesionales de la religión a los que ya pocos hacían caso, mientras muchedumbres sin número preciso hacían temblar la tierra allí donde andaba Jesús. ¿Y cuál era el secreto o el método, ¿no? O la clave que hacía a Jesús tan atractivo para tanta gente que lo seguía a donde fuera? Bueno, no la belleza física. Si bien la mayoría de las producciones cinematográficas modernas muestran a un Jesús de agradables facciones, a veces alguno hasta rubio, de ojos claros, eso no tiene base bíblica y es poco probable que fuera así. Más allá de la figura tradicional de largos cabellos, barba y bigote, que tampoco es explícitamente bíblica, no hay en el Nuevo Testamento una noción del aspecto físico de Jesús, y menos si era un guapo y seductor individuo de sonrisa entradora. En el Antiguo Testamento, en cambio, en un pasaje bíblico profético que todo el cristianismo está de acuerdo en aplicar al Mesías prometido a Israel, encarnado en Jesús de Nazaret, Isaías dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decían.
Qué interesante.
Esto está en el capítulo 53, versículo 2.
De Isaías.
De Isaías. Y este mismo pasaje en la traducción de Dios habla hoy se lee de la siguiente manera: el Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente.
Bastante parece a propósito.
Sí, ¿no?
Entonces.
Así que sin hermosura la vista que incitara a buscarlo, a seguirlo, a sentirse atraído o subyugado, la clave del magnetismo personal de Jesús de Nazaret estaba en otra cosa. Justamente en su poder demostrado a favor de los pobres, los necesitados, los desafortunados, los perdidos, por amor. Es poco probable que Jesús fuera guapo, bonito, físicamente atractivo según los cánones modernos. Pero también es cierto que no era un manipulador. Es cierto que no atraía a las personas usando habilidades de seducción, fascinándolas para sacar provecho, para alcanzar sus propios y ocultos objetivos. Jesús fue un hombre transparente, movido a hacer las maravillas que hizo por el más puro amor. Y hoy nos ofrece a cada uno no los encantos cautivadores de un político entrador, de un vendedor salamero, de una bella promotora o de un predicador sublime. Nos ofrece la mirada franca y la mano amiga de alguien sinceramente interesado en nuestro bienestar y felicidad, plenamente capaz de perdonar nuestros pecados, darnos una nueva vida y llevarnos más allá de este mundo a la eterna salvación. Respondamos a Jesús.
Es el llamado, ¿no? Así que esta es la respuesta para esta consigna tan moderna, tan del siglo XXI, que es buscar ser una persona encantadora con múltiples objetivos personales. No fue el caso de Jesús, como lo demostró claramente el doctor Pandiani en esta columna del día de hoy. ¿Quiere procesar esto? ¿Quiere opinar? ¿Quiere sumarse con sus ideas, con su pensamiento acerca de lo que dice el texto bíblico y su experiencia de fe? ¿Ha estado usted en manos de manipuladores, de encantadores que tocando sus flautas nos han hecho caer en esas manipulaciones de las que nos previene también el texto bíblico? 091-610-610 para darnos un mensaje de texto, su mensaje de WhatsApp o mensaje de texto. 091-610-610. Ahora mismo, si quiere, cuéntenos su experiencia, su pensamiento al respecto. 091-610-610 y en la página web rtmuruguay.org encontrará el artículo y el audio para nuevamente repasar y hasta dejar su opinión también allí, porque hay lugar para hacerlo. ¿Cómo ser una persona encantadora? Es el nombre de la columna de esta semana con el doctor Álvaro Pandiani. Muchas gracias, Álvaro, por ayudarnos a mirar esto, ponerlo en perspectiva, y esperamos entonces que en medio de tanto encantador podamos encontrar a la persona de Jesucristo que nos está llamando. Te esperamos en la próxima.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.